Bienvenidos a NBA House, el podcast de la web oficial de la NBA en España, con Sergio Rabinal y Nacho Losilla. ¿Quién es, en estos momentos, el mejor jugador de baloncesto de todo el planeta? Esto es lo que vamos a tratar en la parte principal del episodio, además de, por supuesto, repasar por focos las series que tenemos en playoffs y nuestras habituales secciones semanales. ¡Vamos allá! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo NBA, acá NBA House. Estamos una nueva semana metidos, inmersos de lleno en los playoffs, en esta ocasión ya con las semifinales de conferencia. Bueno, según el momento que grabamos, no están todas iniciadas, falta todavía una serie por arrancar, pero el resto ya han comenzado todas. Evidentemente, cuando escuchéis el podcast ya habrá comenzado la única que falta. Y aquí estoy con Leandro Fernández, como la semana pasada, para repasar un poquito algunos focos y meternos en un debate muy interesante como es el de quién es o quién está siendo el mejor jugador de los playoffs.
¿Cómo te va, Nacho? ¿Ya alargamos de una? ¿Ya directamente decimos que es Facundo Campazzo o esperamos hasta el final?
No, o de André Ayton, ojo.
O de André Ayton, es correcto. No, estamos viviendo un inicio de playoffs realmente. La verdad que fue una primera ronda interesante. A veces las primeras rondas, viste, pasan como medio desapercibidas, series un tanto rápidas o demás. Quizás la menos interesante de todas, no sé si coincidí, fue la de Filadelfia-Washington, porque Washington probablemente era el equipo más disminuido o menos con menos chances de hacer algo.
Menos atractivo también.
Sí, es cierto. Y eso incluso que tiene a dos jugadores de renombre como Bill y Westbrook, pero no era una serie que llamara. Pero así y todo, viste, siempre hay una cuestión de drama en la NBA y siempre. La lesión de Embiid le puso un poquito de... No digo que le puso incertidumbre a la serie, pero sí le puso una cuota de incertidumbre al futuro de Filadelfia. Pero bueno, en línea general es una gran primera ronda.
Los tiros libres de Ben Simmons fueron el drama de esa serie.
Ben Simmons, el drama, sí, directamente.
Básicamente. Pero sí, la NBA tiene esa capacidad que siempre nos deja historias, sea el escenario que sea, el momento de la temporada que sea. Entonces, lo que vamos a hacer es comentar algunos focos breves sobre las cuatro series que tenemos ahora de semifinales, comenzando por una que trae mucho debate en nuestro foro interno de trabajo, como es la serie entre Denver y Phoenix, con Facundo Campazzo por el medio. Y yo simplemente te lanzo la idea, Lean, quiero saber lo que opinas tú. DeAndre Ayton no es el jugador más intenso, eso ya todos lo sabemos. También está siendo una sorpresa en playoffs, eso también lo sabemos. Y Nikola Jokic dijo en la previa que Ayton era el pívot o uno de los pívots con los que más había sufrido. Y creo que ayer en el primer partido, si bien es cierto, Jokic no está a un nivel sobresaliente, Ayton hace buenas defensas contra él. Entonces, creo que Jokic tiene que buscar de forma más agresiva sacar las faltas del pívot de los Suns, porque si le saca las faltas, no hay ningún jugador de la plantilla de Phoenix que pueda defender a Jokic, básicamente porque no tienen otro pívot.
Sí, coincido. Y me parece que ayer hubo, hasta incluso en el punto que para mí es el quiebre, que es el momento donde Jokic se queda reclamando una falta que en la siguiente posesión termina siendo el 2 más 1 de Ayton. Creo que es traspase de Crowder, que estaba posteado. Sí. Ahí para mí empieza a romperse el partido, porque Phoenix ahí saca creo que 6 o 7 puntos con ese 2 más 1. Y Jokic tiene, durante toda la temporada tuvo estos pasajes donde un cobro, dos cobros que no le gustan, se queda colgado con ese cobro con los árbitros y pierde el foco por 2-3 minutos, que en este contexto, esos 2-3 minutos es un partido. No solo porque Denver lo necesita, sino porque Phoenix es un equipazo. Pero incluso hasta ese punto, me parece que Jokic, habiendo marcado cierta diferencia, porque venía haciendo un partido que vos decís, wow, este tipo por momentos es indefendible, así todo me parece que no fue tan fácil. Y esto va a tu punto, ¿no? Y no fue tan fácil porque Ayton está jugando realmente bien y está siendo consistente y está siendo agresivo. Y no le está temiendo al desafío de tener que complicarle las cosas al MVP de la temporada. Todavía no es oficial, pero probablemente lo sea.
Sí.
Entonces, hay un punto ahí es muy claro lo que decís. Si Jokic fuera un poco más agresivo desde el comienzo y lo puede poner en problemas de faltas, ahí sería otro cantar. Que de hecho, Michael Malone, después del primer partido, remarcó que uno de los problemas, siempre Malone marca, a mí hay algo que le reconozco, viste, dentro de todo lo que fuimos hablando en la temporada, decisiones y demás, que el tipo es súper claro para hablar. A veces vendiendo un poquito de humo, como le diríamos acá en Argentina, pero el tipo es claro. Y él dijo, la verdad, fuimos blandos, fuimos soft, como le dicen en Estados Unidos, porque permitieron 8 acciones de 2 más 1, o 3 más 1, porque una fue la de Crowder con el triple, y eso es mentalidad débil. Y otro punto que también marcó, que siempre remarca el tema de intangibles, es que no fueron agresivos, y que en la serie contra Portland, cuando ganaron los partidos, ellos fueron los agresores. Y en este caso a Denver le faltó esa agresividad, y en parte le faltó a Jokic, que si vos te pones agresivo desde el primer minuto, obviamente que vas a forzar más situaciones, y sobre todo vas a forzar más situaciones para con el pívot rival. Denver terminó con 6 tiros libres, 6 intentos de tiro libre en un partido de playoff es poquísimo.
Sí.
Phoenix sacó 20 tiros libres. Entonces, estás hablando a la clara de que no es por una cuestión de árbitros, que de hecho Manuel lo dijo. Probablemente todos acusen a los árbitros de que 6 tiros libres nada más. Pero no, si nosotros no somos agresivos, el árbitro no va a cobrar una falta por gracia y obra divina del universo. Entonces, sí, necesita mayor agresividad Denver, necesita mayor agresividad Jokic. Y necesita pasar lo mismo, salvando la distancia, de lo que pasó en la primera serie contra Portland, que cuando lo complicaron la historia a Nurkic fue otro cantar.
De hecho, creo que estaba viendo el partido esta mañana en diferido. Creo que la primera falta de Ayton llega en el segundo cuarto, y eso es algo que no se puede permitir Denver, sobre todo porque Ayton ya ha tenido problemas de faltas en el pasado. Así que veremos, pero desde luego muy interesante ese duelo entre Jokic y DeAndre Ayton. Luego tenemos otra serie como es la de Atlanta y Filadelfia. Que lean, la verdad, Filadelfia está siendo otra de las gratas sorpresas. También es cierto, solo llevan un partido de su serie contra Philly. Basta que en la siguiente les destrocen. Pero en el primer partido me gustó mucho, ¿no? Ese ritmo ofensivo que tienen los Hawks. Como Trae Young, sobre todo en la primera parte, deshizo completamente a Filadelfia. Pero también me quedo con otra cosa, y es que posiblemente fue la peor primera parte de los Sixers en mucho tiempo, en casi toda la temporada.
Espantoso.
Y aún así, pese a luego que es cierto que Atlanta falla mucho al final, llegaron con opciones y Filadelfia no metía un tiro, perdieron muchísimos balones, varios de ellos tontos y evitables. Entonces, no sé hasta qué punto podemos decir, joder, si fue un partido tan, tan bueno, tan redonda la primera parte de Atlanta, que les entraba todo, que estaban rompiendo, bueno, Trae Young con Danny Green hace lo que quiere, pero claro, luego el partido fue realmente ajustado y Filadelfia tuvo opción de llevárselo.
Sí, ni un extremo ni el otro, ¿no? No es una serie donde haya 20 puntos de diferencia, mucho menos 20 puntos para Atlanta, ni tampoco es una serie donde Filadelfia, digamos, sea tan dominante desde el factor defensivo como fue en el final, porque fueron prácticamente todos dos contra uno, presión de campo completo y generando pérdidas una detrás de otra. Es imposible sostener ese nivel de intensidad y esa agresividad en 48 minutos, entonces no va a ser ni uno ni el otro. Pero me parece que quedan las claras dos cosas. Cuando Filadelfia se enfoca realmente, defensivamente, es un equipo muy difícil, muy difícil. Y que también queda las claras que Atlanta no le tiene absolutamente miedo a nada. Es, si
Sí,
se quiere, la
cierto.
versión del este de lo que fue Memphis, potenciado por mayores recursos, porque está claro que Atlanta tiene más recursos, incluso tiene más experiencia, porque vos decís, voy a Bogdan Bogdanovic. Y es un tipo que en Europa se cansó de jugar partidos importantes y se cansó de ser killer en esos partidos importantes. Gallinari aporta lo suyo y todos parecen estar como enfocados de decir, bueno, nosotros es nuestra primera vez, pero realmente tenemos ganas de demostrar. Obviamente partiendo desde un líder que está siendo uno de los grandes nombres de estos playoffs, como es Trae Young. Silenciando absolutamente todo tipo de críticas que había en el pasado de que no podía liderar un equipo ganador, está siendo justamente eso, un gran líder de un equipo ganador y ha mejorado su juego. Y no solo que ha mejorado desde lo numérico en cuanto a anotación y asistencia, sino que el control que ejerce el juego y los bajos errores que tiene en ese control, porque ha bajado su número de pérdidas, es realmente deslumbrante, sobre todo si lo considerás que lo está haciendo contra. Primero, la defensa de los Knicks, que fue una de las más destacadas de la fase regular, Y ahora lo está haciendo contra una de las mejores defensas de la temporada, como fue la de Filadelfia. Entonces, hay mucho, pero mucho mérito entre ellos.
Quiero ver cómo reacciona Filadelfia, porque en la primera parte Trae Young es que pudo hacer lo que quiso, y lo comentábamos también por línea interna, es muy bueno pasando la pelota, penetrando, dividiendo la defensa. De hecho, es por detrás de Luka Doncic y Ja Morant el jugador que más veces penetra por partido en playoffs. Ninguno de los dos queda ya, es decir, el jugador vivo en postemporada que más penetra, y encima ha subido sus porcentajes de acierto exterior en triple sobrebote, que era un poquito pues donde estaba fallando esta temporada, con un porcentaje muy mejorable del 33%. Así que veremos qué hace Filadelfia, porque tiene que atar en corto al gran generador de los Hawks. Utah contra Clippers, Lean. Aquí posiblemente tengamos, Serge Ibaka va a seguir fuera, tiene que estar bastante fastidiado el amigo para no poder jugar. Vamos a tener el ultra mega small ball de los Clippers, que se han ido completamente a eso, a cinco jugadores abiertos, mover la pelota y encontrar el triple liberado, con Marcus Morris actuando de falso 5, y enfrente los Jazz del Rudy Gobert, que en playoffs más de una vez ha quedado expuesto por esos problemas de salir al perímetro, demás, etc. ¿Qué estilo va a imponerse? Me genera muchísimo interés esto.
¿No veremos más a Zubac en esta serie?
Quizás hombre, sí, ¿no? Yo entiendo que sí, pero la mejor versión de los Clippers, además, es cierto que Dallas los condicionaba, pero la mejor versión de los Clippers ha sido con el quinteto de Small Ball. Yo entiendo que Lu va a seguir por esa vía.
Sí, sí, sí. Yo no sé si coincidís en esta lectura, pero me parece que a mí, y lo decía hoy cuando hablábamos con el grupo de trabajo, me parece que la primera ronda dejó mejores sensaciones de las que muchos piensan en los Clippers. A ver, la lógica es decir, bueno, estuviste dos veces abajo, perdiste tus primeros tres partidos de local, quedaste 0-2, 2-3, y pasaste raspando. Pero en ese escenario yo le veo mejores cosas porque, primero, espantó a los fantasmas, de cierta manera. Obviamente que los fantasmas van a seguir ahí hasta que no pasen esta serie, por lo menos, y rompan ese techo de semifinales. Pero espantaron fantasmas, Paul George, con algunas inconsistencias, sobre todo en el tiro, fue un jugador importante. Kawhi está completamente en modo Kawhi, en modo versión 2019, campeón, haciendo
Kawhi,
absolutamente...
Kawhi ha hecho una de las series más alucinantes de la historia a nivel de anotación y eficiencia de todo de lo que hayamos visto en la NBA.
Sí, sí. Y en esas adversidades, el hecho de reponerse, de salir adelante, de venir desde atrás dos veces para terminar ganando la serie, es lo que a mí me hace pensar que los Clippers sacan más cosas positivas de un resultado que no lo parece tanto. Sobre todo porque más allá de que Kawhi está en llamas y que Paul George está siendo un jugador importante y de impacto dentro de sus inconsistencias, me parece que un factor importante que recuperaron los Clippers o que tienen, comparando con la versión del año pasado, es que los complementos están en otro nivel y pueden ser importantes, ¿no? No es que dependen pura y exclusivamente de la inspiración de Kawhi y de cuán enfocado esté Paul George en ese día. Terminan ganando un partido 7 con Marcus Morris jugando muy bien, con Terrence Mann entrando muy bien desde el banco, con Nicolás Batum sorprendiendo a todos otra vez en un gran nivel, como ese típico obrero que aporta un poquito de todo.
El gran Terrence Mann.
El gran Terrence Mann.
El gran Terrence Mann.
Hasta incluso hubo minutos del desaparecido Luke Kennard, que aportó ahí dos triples importantes. Entonces, hay muchas piecitas aportando en estos Clippers. Incluso hasta Rondo está pasando a un costado, por lo menos en la parte final de la serie, que vos decís, bueno, pero Rondo me va a terminar dando cosas importantes en los playoffs, porque suele hacerlo. Reggie Jackson fue el tercer máximo anotador de este equipo en la primera ronda. Un jugador que nadie tenía en sus planes que iba a ser consistente y que iba a aportar. Entonces hay muchos complementarios que están sumándose a todo lo bueno que hace Kawhi, a todo lo bueno que hace Paul George. Entonces me parece que en el todo hay señales positivas de los Clippers. Obviamente que la exigencia ahora va a ser superior. No sé, porque es muy difícil jugar contra un tipo individualmente en estado de gracia como lo estuvo Luka. Pero bueno, colectivamente Utah tiene más, así que va a tener más complicaciones los Clippers. Pero bueno, yo me quedo con muchas cosas positivas de su primera ronda y me parece que tienen una ventajita sobre Utah, o creo que la tienen. Yo en las predicciones que hicimos los puse Clippers en 7, así que veremos.
Veremos. Yo la verdad que esa lectura en parte la compro por el tema de que hayan superado una serie complicada, porque Luka es mucho Luka, pero por otro lado les ha costado mucho superar a un equipo que no tiene armas. Es decir, realmente Dallas no tiene a nadie para defender a Kawhi, no tiene a nadie para defender a Paul George. Y es un equipo que no ha tirado bien de tres, quitando las dos primeras victorias. No tiene nada especial. Han sufrido mucho el pick and roll de Boban Marjanovic. Vamos a ver en esta serie lo que tú decías, ¿no? Minutos de Subac, minutos de Small Ball. No me convence mucho lo de quitarle la bola a Rondo. Es decir, Rondo está funcionando como un tirador más. Es algo que no entiendo. Me gustaría ver más en los Clippers lo que veíamos del Rondo el año pasado en los Lakers. Es decir, que salga un tramo de 7 minutos, le den la pelota y se ponga él a organizar. A mí hay cosas de los Clippers que todavía no me convencen. Y Paul George, aunque ha hecho números, le he visto algo desaparecido en momentos importantes. Ha hecho números, pero no me daba la sensación de estar actuando como una estrella. Así que
Es que
veremos. Y
además
bueno.
fue muy, muy opacado por Kawhi. Kawhi
Sí.
en los últimos momentos importantes de los últimos partidos, él fue el que agarró la pelota, él fue el que dijo, basta, acá se terminó, llegué yo.
Sí.
Y ahí sí pasó como un decorado. Pero bueno, ni hablar que fue decorado a la altura por Porzingis, que bueno, ese ya es otro
Hombre,
tema, Porzingis fue
eso ya
directamente
tremendo.
recontra decorado, Luka.
Eso fue. Porzingis ha sido un complemento de Luka y de Hardaway Jr., que han sido las estrellas de Dallas
Sí.
en esta serie. Incluso de Dorian Finney-Smith está quedando ya Porzingis un escudero. Pero sí, yo no entendí muy bien por qué Dallas seguía permitiendo el uno contra uno de Kawhi. Y no le hacían dos contra uno para que soltase la pelota o algo, porque tampoco es el mejor pasador. Pero en fin, sabrán más los entrenadores que para ellos están allí y nosotros aquí. Y luego, bueno, no sé si quieres dar algún apunte de Nets destrozando a Milwaukee sin James Harden.
Es un poco más de lo mismo, ¿no? De lo que veíamos viendo. Es la ofensiva imposible para todas las defensas. Es un lujo detrás de otro. Y lo que más destaco es que un equipo puede tener muchas individualidades. Probablemente nadie haya tenido las individualidades que tienen los Nets en el sentido de tres nombres muy fuertes y muy superiores e históricamente superiores. Pues estamos hablando de tres de los mejores talentos ofensivos de la historia de la NBA. Y no hay por qué ocultarlo o no es exagerado. Durant probablemente sea el anotador puro. Yo creo que es el mejor anotador puro de
Sí.
la historia, porque su abanico de recursos es superior al de todos, incluido Jordan. Y después tenés a un James Harden, que probablemente termine siendo uno de los mejores anotadores de la historia, repleto de recursos, y KD es un tipo similar, probablemente un escalón abajo de
Y
ellos,
Harden
pero.
un pasador, vamos, Harden se va a retirar con unas estadísticas de pase de entre los mejores de la historia también.
¿Hace cuántas temporadas lleva casi 10 asistencias por partido? Son 5 o 6 desde que asumió la bola en Houston, son 5 o 6 temporadas
Sí,
seguidas.
por ahí. Y además, él
La
tiene dos
anterior no,
temporadas.
pero las previas, seguro,
Y él
seguro.
tiene una o dos temporadas, no sé al final si en esta superó las 11, pero seguro que tiene una temporada de más de 11 asistencias, que en los últimos 30 años es algo que solo han hecho Steve Nash, Jason Kidd, Chris Paul y pues eso, dos así.
Entonces, esos tres jugadores combinados se le suma probablemente el mejor especialista en tiro de la NBA, como Joe Harris. Vos disentirás y dirás que es Bogdan Bogdanovic. Pero sobre todo, todas las piezas que entran le ofrecen sentido a eso, y eso es lo que yo destaco, porque vos podés tener todo el talento del mundo, pero si no le das un sentido, en definitiva terminás dependiendo de la inspiración de ese talento, que
Sí.
obviamente. Hay más chances de que ganes de que pierdas porque son talentos sobrenaturales. Pero lo bueno que está haciendo los Nets es que le están dando un sentido a ese talento. Y vemos lo que está pasando, que Milwaukee llegaba como un equipo peligroso, incluso muchos lo dieron ganador en la serie, que había mejorado, que Holiday, que Giannis estaba mejor rodeado que nunca, y de repente parece un equipo que no se puede presentar a la cancha porque es borrado por completo. Y
Totalmente.
si bien Milwaukee tiene parte de esa responsabilidad porque no fue el equipo que venía siendo. ¿Cuánto es el porcentaje de que ese equipo que no venía siendo es influenciado por lo que está recibiendo el rival? Me parece que es más mérito de Brooklyn a la hora de borrar a Milwaukee que de mérito de los Bucks.
Sí.
Y bueno, estamos viendo lo que estamos viendo. Es realmente, por momentos es un recital. De hecho, nuestro compañero Scott Rafferty nos pasaba hoy una jugada donde Durant lo van a doblar a un aclarado que probablemente el aclarado solo lo iba a resolver. Y Durant termina pasando la pelota. Y en cuanto una estrella de Brooklyn es doblada, ya está, se terminó.
Y ya está.
Porque No, no hay manera de que no termine un tirador completamente letal tomando un tiro abierto solo y a pie firme. Entonces, es muy difícil. Hasta te diría que es imposible para la defensa. Depende de que los tiradores no tengan un buen día. Pero en algún momento la van a meter durante 48 minutos. Van a pasar pasaje donde no la metan, pero en algún momento uno va a estar inspirado.
Es que ahora mismo, Lean, los Nets están tirando 49,6% en tiros de campo, 43,2% en triples, mejor marca de los playoffs, y 90,8% en tiros libres. Es decir, están a un 0,4% de que como equipo estén en un 50-40-90.
Sí. Una
Es
locura,
una
una
locura.
auténtica locura.
Es una locura. Sí que es cierto, a mí Milwaukee me ha decepcionado mucho esta noche. No entiendo por qué siguen tirando tanto de tres, porque al final sus especialistas principales son Forbes y Portis, suplentes que juegan 20 minutos, y en el quinteto titular, ni Antetokounmpo, ni Holiday, ni Middleton están tirando bien, López está tirando poco, PJ Tucker ya sí que parece pasado vuelta de tuerca, ya no es el jugador que era hace un par de años en Houston. De hecho, Milwaukee es el octavo equipo, es decir, está justo a media tabla, que más está tirando en playoffs, más triples en playoffs. El problema llega que su acierto se ha hundido por completo y solo Lakers y Wizards han tirado peor en playoffs. Entonces, claro, con un 30% de efectividad en triples, lanzando mucho, pues así le va la historia también a Milwaukee, que a mí de momento, pues después de estos dos primeros partidos, me está decepcionando. Vamos a comentar ahora ya sí, y aquí evidentemente van a salir nombres que ya hemos comentado, entre ellos Kevin Durant, Kawhi Leonard, Luka Doncic. ¿Quién es el mejor jugador de los playoffs? E incluso podemos decir que con el estado físico de LeBron James, que no está bien, que tiene que descansar, él ya ha dicho que tiene que recuperarse del tobillo, muy a las claras, ¿quién es el mejor jugador del mundo en este momento? Y Lean, sé quién vas a decir.
Sí, yo no tengo
Sí,
ningún
sí.
tipo de dudas. Es el señor Facu. No, mentira. Es el señor Kevin Durant. A ver, todo lo que veníamos hablando de ahí, de la excelencia de Brooklyn y demás, está claro que parte de Durant. Y me parece que lo hemos repetido varias veces, por lo menos yo lo he dicho varias veces, que si Kevin Durant estaba sano llegando a los playoffs, Brooklyn automáticamente iba a ser el principal candidato al título. Más allá de que esté rodeado por Irving, que esté rodeado por Harden, que esté rodeado por Harris, que esté rodeado de la manera que esté rodeado. Por Griffin, que no lo mencionamos, que está teniendo una gran,
Sí,
gran,
tal
gran
cual.
serie, gran recuperación.
Déjame añadir un pequeño detalle sobre lo de Griffin, a lo mejor para que haya estado un poco más desconectado, que Griffin está como titular y el que todavía ni siquiera ha debutado en playoffs es DeAndre Jordan, que está inédito en el banquillo sin jugar. Lo digo por cuando se decía esto de juntan a Harden, Irving, Durant, Griffin y Jordan, tienen a cinco All-Stars. Griffin sí que se está acercando a esa versión, pero Jordan inédito no va a jugar.
Nunca, nunca. El que lo sumaba a la lista era un insulto a los All-Star, Kevin Durant, Irving y demás. Pero bueno, toda esa excelencia nace desde un jugador que es completamente diferencial y a mí me parece que es el mejor porque no solo que está rindiendo ahora a nivel del mejor, a ver, está promediando 32 puntos, 56% de campo, arriba del 50% en triples, está teniendo 50-50-90 en su serie de tiro. Está promediando 32, que es superior a su promedio histórico en playoffs, y está marcando una diferencia realmente escandalosa. Y yo lo que le sumo es que no solo que está llevando a su equipo a ganar y a ser el principal candidato al título, sino que lo está haciendo a 2 años de haberse roto el tendón de
Tal
Aquiles. Y
cual.
para mí eso no es un factor que se puede dejar a un costado. No es fácil volver de una lesión del tendón de Aquiles. De hecho, a lo largo de la historia son muy pocos los ejemplos de jugadores que han vuelto a un gran nivel.
El único caso de estrella que se ha recuperado bien fue Dominic Wilkins.
Dominic,
El resto,
exacto.
todos, todos, absolutamente todos, después de esa lesión, han ido cuesta abajo.
Sí, sin ir más lejos, probablemente el ejemplo más claro y reciente es el de Kobe Bryant, que después de su lesión del tendón de Aquiles no volvió más a ser el que fue. Y acá estamos hablando de un jugador que ya había pasado los 30 años como Kevin Durant. No es que se rompió el tendón de Aquiles con 25, que decís, bueno, tengo un tiempo para regresar. Y muchas veces los que están regresando se toma por ahí una temporada como para aclimatarse y demás. Ya acá las sensaciones que dio Durant, incluso las sensaciones que dio en pretemporada, o sea, ya algo prehistórico, ya eran buenas. Vos los veías y decías, este tipo se parece mucho al último que vimos allá por 2019 en los
Tal
playoffs
cual.
con los Warriors antes de lesionarse. Era muy similar. Y lo que estamos viendo ahora es directamente como si hubiesen apagado el televisor en los playoffs antes de la lesión, lo hubiesen dejado apagado durante 2 años y lo hubiesen vuelto a prender ahora y estamos viendo la misma película. Es el mismo jugador dominante, el mismo jugador matador en los momentos claves, el mismo jugador que es un asesino del aro porque tiene una elegancia y unos recursos para definir. Y es un jugador que hoy está por llevar a su equipo a lo más alto, o por lo menos es el principal candidato a hacerlo. Entonces, ¿cómo no voy a considerar a un jugador que gana con su equipo, que tiene unos números descomunales y que marca tantas diferencias habiendo estado un año parado después de romperse el tendón de Aquiles? Para mí, este nivel alcanzado después de ese problema físico lo pone en un escalón superior a la media, superior a por ahí lo que es el momento de Kawhi o la excelencia de
Sí.
Luka. No tengo dudas que hoy Kevin Durant es el mejor jugador de la NBA.
Me gustaría poder llevarte la contraria, decir que Kawhi Leonard, que Luka Doncic, pero es que, vamos, me parece bastante evidente lo de Durant, y traigo un par de datos que me parecen interesantes. El primero es que no está tirando tanto de tres, lo has dicho tú, 50% en triples, está tirando muy bien, además porque la mayoría son sobre bote con el defensor encima, es decir, no triples liberados. Pero me gusta, por ejemplo, que está sacando 8 tiros libres por partido, está siendo muy agresivo atacando al aro, sacando 2 más 1. Es decir, al igual que creo que Paul George, después de la lesión tan grave que tuvo, sí que le vimos alejarse del aro, empezar a tirar más, que ahí fue cuando pasó de ser Paul George mega estrella joven en Indiana a un Paul George un poco, bueno, el Paul George actual. Durant es que está penetrando más incluso que antes, más incluso que en su época de Golden State. Y el otro dato, Lean, es a nivel defensivo. Porque claro, Durant en Golden State tenía un gran entramado a su alrededor y le vimos funcionar como el pívot que no tenían al lado de Draymond Green para proteger el aro. Pues bien, Durant ahora mismo está siendo el séptimo jugador que más tiros defiende por partido en playoffs y baja el acierto de los rivales en un 4,8%. Hay otros que bajan más, por ejemplo, DeAndre Ayton, mi querido Ayton, pero me refiero, es que ahí está Durant entre los mejores defensores de lo que llevamos de playoffs y la cifra mejora todavía más si miramos los defensores de ancla, ¿no? Los defensores que están alrededor del aro. Entonces, es que está metiendo los puntos, está trayendo defensas, vamos, que está a un nivel fantástico. Entonces, es que sinceramente ahora mismo, Lean, creo que no hay debate. Y aquí siempre la gente saca un poco el tema de, bueno, pero es que Durant no es un líder, no sé qué, todas estas cosas. Pero sinceramente, no considero, por ejemplo, tampoco que Kawhi lo sea. Yo creo que ahí también está el punto de que los equipos tienen que rodear a los jugadores de lo que necesitan. Y lo que desde luego sí que parece es que en Brooklyn, pues están, o de momento han acertado de pleno rodeando a Durant para que pueda brillar a su mejor nivel. Y creo que ahí también tenemos que darle mucho mérito a Steve Nash, porque está en su primera temporada y creo que lo mejor que le puede haber pasado es que no hemos hablado nada de él, o muy poquito estamos hablando de él, y en un equipo con tanto talento, con tantos egos, Brooklyn está jugando un baloncesto fantástico y creo que merece mucho reconocimiento la temporada de Nash en el banquillo.
Sí, creo que me parece que si algo destacábamos que podía llegarle a dar positivo Nash en esta primera temporada era el saber gestionar este tipo de planteles, que no es fácil.
Desde luego.
Probablemente había dudas desde la parte táctica, de la pizarra y las cruces y los círculos, como dicen en Estados Unidos, pero con tanto talento es como que esa parte es un poco autogestionada por los jugadores, ¿no? Y lo
Sí.
más difícil es hacerle entender a todos estos talentos sumamente importantes, con un ego sumamente gigante, que son todos parte de algo superior y que solamente uniendo todas esas partes van a llegar al objetivo final que es un campeonato. Entonces, ahí me parece que era indudable el factor que podía aportar Nash a este equipo, porque vivió todo lo que puede llegar a vivir o necesitar estos jugadores. Él ya lo vivió y lo pasó, y entonces ahí es donde está el valor. Yo creo que la parte de que se le achaca a Durant de que no es líder, me parece que está sumamente relacionada a su decisión de ir a Golden State. Es como que ahí le cayó una cruz que probablemente nunca se la saque, entonces siempre va a ser cuestionado desde ese sentido, desde ese lado. Pero, ¿qué es ser un líder? O sea, ¿alguien tiene una definición exacta de lo que es el liderazgo? Me parece que todos tienen diferentes definiciones del liderazgo, y Kevin Durant es un líder a su manera. Primero, es un líder desde el juego, es un líder probablemente desde los actos, porque el tipo seguramente sea un profesional de primera línea, esté trabajando siempre con el equipo, esté siendo siempre positivo. Y además es un líder que cuando tiene que aparecer en situaciones extremas, aparece y le podés dar la pelota y te va a resolver. Así que, a ver, si el liderazgo es, no sé, hablar, gesticular, y demás, bueno, por ahí hay otros mejores líderes, pero bueno, no es la única faceta del liderazgo. Dame un líder así como Durant, que por ahí no habla tanto, pero te termina acribillando a puntos en un partido decisivo.
Sí que es cierto, hay una entrevista que tiene Kevin Durant con GQ cuando él gana su primer anillo, ese verano cuando sale todo el tema de lo de las redes sociales, las burner accounts que tenía, en la que él confiesa que él no quiere ser un líder, que en parte se va a Golden State para no tener esa carga que sí tenía en Oklahoma. Yo creo que, evidentemente, partiendo del punto de que Durant es un tipo peculiar, porque es un tipo peculiar, muy suyo, muy pendiente de lo que piensa la gente de él, ¿no? Que llama la atención por la posición en la que está, pero realmente él es así. Es un tipo que él lo ha dicho, que él no es un líder, que dicen que pues Curry y Draymond Green son líderes más vocales, LeBron James, por supuesto, pero que Durant no lo es. Entonces, él necesita figuras a su lado que sí lo sean, pero creo que también ha habido cierta evolución. No digo que sea aquí ahora el macho alfa del vestuario, pero sí que ha habido evolución desde aquellos años de Golden State, en los que incluso él cuando gana el anillo, pues no es feliz del todo, ¿no? Porque falta, o siente que le falta reconocimiento. Pero vamos, yo creo que es indiscutible el fantástico nivel al que está, la maravillosa noticia que es esta, la mejor vuelta que hayamos visto posiblemente en el deporte de una lesión tan grave como la que ha tenido. Pero Lean, me gustaría dar un dato sobre Kawhi Leonard. Lo escribió el otro día nuestro compi Juan Estévez en la web. Después de su serie de 32,1 puntos, 7,9 rebotes, 4,6 asistencias, 2,3 robos, un tapón, 61,2% en tiros de campo, 42,5 en triples y prácticamente un 90 en tiros libres. Bueno, pues lo de promediar 32 puntos y 60% en tiros de campo es algo que prácticamente no ha ocurrido nunca y solo lo han hecho Kareem Abdul-Jabbar en el 77 y bueno, sí, de hecho, Shaquille O'Neal en las finales del 2000, es decir, hablamos de dos pivots. Kawhi Leonard es alero. Posiblemente, bueno, es que Kawhi no creo que tenga el entorno que tiene Durant, pero en los Nets, pero ese duelo ahí, Kawhi Durant, ahora mismo creo que son los dos mejores, sin ningún tipo de duda, porque también los números de Luka son producto de lo solo que está en Dallas y de tener que hacerlo absolutamente todo él.
Sí. Y ese es un gran punto a seguir de Dallas y su evolución. Porque se viene un verano de decisiones, y se viene un verano donde probablemente Luka tenga que hacer como una introspección y ver si esta versión es lo que más le sirve. A ver, hay que salvar todas las distancias. No estoy diciendo que uno es similar al otro, pero Jordan empezó a ganar cuando entendió que no iba a poder ganar solo. Y solo recién ahí, está bien, obviamente lo rodearon mucho mejor. Le pusieron un líder mejor para guiar al equipo, como fue Phil Jackson, pero en cuanto él entendió que la manera en que venía funcionando con números astronómicos no era la que lo iba a llevar a su verdadero objetivo, recién ahí pudo ganar. Y me parece que, salvando de nuevo todas las distancias, es similar la situación. De decir, bueno, Luka fuerza tanto esta situación porque él lo quiere, porque lo necesita el equipo. Me parece que hay un poco de todo, ¿no? Luka también necesita retroalimentarse de esto. Probablemente porque él entienda que es la manera de llevar a su equipo al éxito, ¿no? Porque sea por
Tal cual.
una cuestión de ego, de decir, no, yo quiero brillar y listo, ¿no? Él entiende que esa es la única manera en que por ahí Dallas puede llegar al objetivo de ganar un partido, entonces se ejecuta de esa manera. Y para gracia de él, tiene una facilidad absoluta para hacerlo. Pero.
Ahora, no, bueno, que digo que sobre este tema que estás comentando, cuando pasemos a la parte de noticias, traigo unas declaraciones de Don Nelson que van
Y
precisamente
tráelas
por lo
ahora,
que.
a ver,
Bueno, sí,
quiero
las traigo
escucharlas.
directamente, traemos esta parte. Don Nelson, mítico exentrenador y ahora presidente de operaciones de Dallas Mavericks, dijo en las entrevistas de cierre de temporada, dice, aquí tienes, refiriéndose a Luka Doncic cuando le preguntan por sus problemas con Kristaps Porzingis, aquí tienes a un chico que piensa que puede ganar cada posesión de cada partido. Sus números son únicos, pero parte de su proceso de maduración es saber equilibrar entre sus tiros e involucrar a sus compañeros en el momento preciso. Creo que veremos más de esto en el futuro. Y cuando le preguntan en concreto por la parte de Porzingis, dice que pues, la supuesta ruptura ha sido exagerada. Y bueno, pues yo creo que esto viene a confirmar un poco que no es tanto que Luka y Porzingis se lleven mal, sino que Porzingis no está cómodo con el rol y que se considera más un escudero que una segunda estrella o la segunda espada de Luka.
Y ahí es donde a mí me parece que sin ser exagerada es bastante real. Porque hay que,
sí, sí.
O sea, Porzingis, ¿por qué va a creer que Luka va a cambiar? O que va a cambiar ahora. Probablemente esta evolución que dice Don Nelson que Luka tiene que hacer, probablemente no se resuelva en 3 meses y empiece la próxima temporada cediendo tiros o cediendo protagonismo o cediendo uso.
Y lo mismo no se resuelve ni en una temporada, es que lo mismo sigue así durante una o dos temporadas más.
Exacto, entonces yo creo que la situación de Porzingis es realmente algo, es un tema en Dallas. Realmente se deben estar pensando y planteando, che, ¿es el jugador que tenemos que poner al lado de Luka o tenemos que mirar hacia otro lado? Sobre todo porque si bien es joven y le queda toda la carrera por delante a Luka, los años pasan. Y creo que ningún equipo NBA, en esta NBA, está seguro de que va a tener a su talento generacional toda la vida. Entonces, nada te garantiza que si vos no empezás a rodear a Luka de la manera que Luka quiere, nada te asegura que vos lo vas a tener eternamente a Luka a tu lado y siempre va a estar contento. Por ahí en algún momento dice, no quiero estar más acá, y termina pidiendo traspaso o forzando una salida, como ha pasado con muchas estrellas. Entonces lo que tiene que hacer Dallas es tratar de contentar a Luka de la manera que sea y generarle el mejor equipo posible. Entonces, en ese aspecto, tienen que plantearse, ¿Luka quiere hacerlo con Porzingis o no? Y más temprano que tarde, yo creo que tampoco. Entonces, más temprano que tarde tenés que forzar una situación porque, en definitiva, por ahí te estás mintiendo a vos mismo para tratar de pensar que va a funcionar y en el medio estás generándole un fastidio a Luka probablemente y perdiendo tiempo. Entonces, lo mejor es ser sincero con uno mismo y decir, bueno, no es Porzingis, bueno, buscamos por otro lado. Siempre hay un traspaso disponible para cualquier contrato de la NBA.
No hay contrato intraspasable. Y de hecho, siempre tenemos estos contratos tóxicos que un año después no son tóxicos. Y Tim Hardaway Jr. era tóxico hasta hace 2 días y ahora ha hecho una temporada fantástica. Entonces, Chris Paul también era el contrato más tóxico hace 2 años. Y bueno, pues ahora no lo es tanto. Entonces, esto es muy relativo, pero de lo que comentabas, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices porque al final es importante que no construyan malos hábitos en Luka. Es decir, al final es un jugador extraordinario, pero, por favor, salvando las distancias sin que se me entienda, a Russell Westbrook en Oklahoma, durante muchos años, a lo mejor no fueron tan pesados con el tema de la toma de decisiones y el tiro de tres como deberían haberlo sido, porque ellos temían que sus jóvenes estrellas en algún momento abandonasen un mercado pequeño como era Oklahoma. Y de hecho, Sam Presti dice un poquito de esto, no de forma directa, cuando el verano en el que, bueno, dinamitan todo y Westbrook es traspasado, en el que reconoce que a lo mejor han tenido parte de la culpa en la gestión de pues la evolución de sus jugadores. Entonces, si tú le permites a Luka durante 3, 4, 5 años tirárselas absolutamente todas, pues sí, él va a seguir forjando ese carácter de puedo ganar yo todos los partidos porque soy muy bueno y de verdad lo piensa, pero entonces nunca ganará un título. Entonces, ahí está la parte más importante del trabajo de Luka Doncic, ¿no? Que tiene que saber que él solo no puede ganar porque ni siquiera lo hizo Jordan, no lo ha hecho nadie, pues él tendrá que recibir una... Pues bueno, pues tendrá que ir mejorando eso. Bueno, esa es su asignatura pendiente y también el fondo físico, porque eso también se le ha notado un poquito en playoffs. Bueno, hemos quedado de acuerdo en que Luka Doncic, Kevin Durant es el mejor jugador del mundo en este momento, sobre todo teniendo en cuenta eso. Yo pongo evidentemente condicionante de que LeBron no está al 100%, sino hasta que papá LeBron demuestre lo contrario, el mejor jugador del mundo es Kevin Durant. Y bueno, pues la otra noticia que traía Lean, que siempre me parece interesante, ya hemos hecho la de Dallas y Luka Doncic, es tema Estados Unidos y los Juegos Olímpicos, ya que Joe Bardon hizo una publicación en The Athletic, además justo ayer, el lunes, en el que bueno, pues decía quiénes se supone que pueden ir y quién no. Te tiro algunos nombres, a ver qué te parecen. Se supone que seguros, Russell Westbrook, Bradley Beal, Zach LaVine, Jimmy Butler, Jason Tatum, Bam Adebayo y Zion Williamson. Irían ya 7. Contando que LeBron y Anthony Davis están fuera, parece ser que Lillard quiere jugar, serían 8, no está, todavía tiene que confirmarlo, y Curry está 50-50. Él nunca ha ido a unas Olimpiadas. Luego también Kawhi y Paul George aparecen en la lista, aunque va a depender de cómo vaya su temporada. Y otros nombres que figuran en esa pool de Estados Unidos, pues son, por ejemplo, Devin Booker, Julius Randle, Mitchell Robinson, Duncan Robinson, Donovan Mitchell y, por supuesto, Kevin Durant o James Harden, pero que no parece tan claro, ¿no? De hecho, se piensa que estos dos no van a ir. Y, por ejemplo, en la lista no están Ja Morant, que viene de ser una de las sensaciones de los playoffs, o CJ McCollum, que seguramente tenía menos opciones. Lo cierto es que al final, Lean, con esos nombres que ya te he dicho, Westbrook Beal, Lavin Butler, Tatum Adebayo y Zion, ya tienes a siete. Si sumas a Curry y a Lillard, son nueve. Es decir, quedarían tres plazas. Más o menos ya tenemos cuál va a ser el equipo de Estados Unidos para los Juegos.
Sí, yo no sé si te parece lo mismo, pero en los siete confirmados no veo un nombre que vos digas, bueno, es el líder del equipo, la referencia o la mega estrella que suele llevar a los Juegos Olímpicos. O sea, sí, está
No, no,
Butler,
no es un
¿no? Que
equipo,
probablemente.
no es un equipo como el de 2008 o 2012, desde luego.
Sí, y incluso 2016, estaba Durant.
Sí, pero no jugaron tan bien ese año. Recuerdo que no, en cuanto a juego, no me convencieron tanto.
Claro, pero a mí lo que me lleva a pensar es que en cuanto esté un Durant en el equipo,
Sí,
ya se
arrasa.
transforma en un equipo imposible.
Sí.
O un equipo que para que pierda la medalla tiene que pasar muchas cosas malas. Y hasta acá, de
No.
esos siete, no me parece que ninguno diga, bueno, te va a ganar un partido por sí solo. Obviamente, después Tatum te puede meter 50 puntos en un partido, como mete en la NBA. Te lo puede meter Beal, te lo puede meter Westbrook. Está claro eso. Y Butler es un líder. Pero es como que la ecuación cambia si a la lista se suman Curry y Lillard. Ahí sí es donde decís, bueno,
Cambia mucho, sí.
se transforma en un equipo imposible. Nombres más, nombres menos, termina siendo un equipo imposible. Pero bueno, a ver, tienen tanto talento Estados Unidos que incluso con ese equipo que por ahí te digo no parece imposible, sigue siendo imposible para cualquiera. Porque está claro que tendría mucho más talento que lo que fue a China, que fue un rejunte de nombres que sí, algunos dieron un paso al frente en los últimos años, pero era un equipo que en ese momento vos decías, y es vulnerable, no es el principal candidato, y por algo pasó lo que pasó. Así que veremos. A ver, van a ser los principales candidatos al
Sí.
título, van a ir en modo revancha y van a ir con ganas de ganar por 45 puntos todos los partidos.
Además, Estados Unidos, yo creo que si no lleva a su selección A menos o B, se nota, porque al final no tienen un equipo construido con el paso de los años, que se conoce, la química, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos llegan y juegan un baloncesto muy simple y efectivo de defender como caníbales, correr. Y en ataque, esquemas muy sencillos. No es un equipo como otras selecciones que se construye y tal, etcétera, etcétera. Lo curioso es que este año, en julio, ya va a haber un training camp. Así que mientras se juegan los playoffs, mientras se juegan las finales de conferencia, Estados Unidos ya estará preparando los Juegos
Y
Olímpicos
se
a
va a
falta de
enfrentar
ver.
contra Argentina. Se va a
Ojo.
enfrentar contra Argentina en Las Vegas. Ojo, ¿eh?
Interesante. Esos partidos a mí personalmente siempre me encantan. Así que hay gente que no le gusta tanto el baloncesto FIBA. A mí me alucina este tipo de encuentros, así que estaremos ahí al pie
Como
del cañón.
dirías vos, cuidadito,
Cuidadito.
cuidadito con Argentina, ¿eh?
Cuidadito. Ojo, ojo.
Cuidadito con el
Muy buena, muy
plantel.
interesante la lista de Argentina, ¿eh?
Y sí, tenés 10 de los 12 que fueron subcampeones del mundo, con el detalle de que están todos absolutamente mejorados. De hecho, Campazzo lleva una temporada en NBA, Dec lleva un par de meses o un mes de vivir el
Vildoza
ecosistema de
también.
NBA, Luca, Bolmarito habiendo crecido muchísimo en este año, así que cuidadito, cuidadito con Argentina.
Cuidadito, mucho ojo con los argentinos que llevan una selección muy interesante.
Lástima que comparten equipo con España, que grupo con España y ahí vamos a perder. Mi perro está muy feliz con la selección
Ha
de
sido hablar de
Argentina.
Argentina y tu perro ha reaccionado. Eso es de que estás haciendo muy bien tu trabajo con él, Lean. Y nada, vamos a entrar en la parte de final de las estadísticas, de lo positivo y negativo. Yo la primera que traigo es en tinte negativo sobre los Lakers. No podemos pasar un podcast sin hablar de los Lakers, que además han sido eliminados. Entonces, traigo dos estadísticas que ejemplifican un poco lo que ha sido su primera ronda contra los Phoenix Suns. Una de ellas es que han sido el segundo peor equipo en el cuidado del balón, que al final es uno de los cuatro aspectos claves del baloncesto a nivel estadístico. La segunda peor marca, como digo, de pérdidas, perdían el 14,6% de sus posesiones, es decir, casi un 15% de los ataques de los Lakers terminaba en pérdida. Y además han sido la tercera peor marca en tiro efectivo, solo solo han tenido por detrás a Miami y a Knicks, que han sido pues los dos grandes bluff en ataque, dos marcas duras de los Lakers.
Bien, yo voy a marcar un factor que me sorprende, ¿no? Que estaba viendo los tiros sobre bote, como dicen en España, sobre drible, como lo por ahí le podemos decir nosotros. Y Luka Doncic, el señor Luka, promedió, déjame ver acá, 28 tiros por partido en estos playoffs. Una barbaridad. De los cuales 18 han sido sobre bote, sobre drible. Y lo mejor de todo es que tiró 47,2% en esos lanzamientos sobre drible. Una auténtica locura. 9,6 de esos tiros fueron triples sobre drible. Y más locura aún es que metió 43,3% de esos tiros. Nada, a ver, dentro de todo lo que mencionábamos de Luka, de que tiene que mejorar, de que por ahí tiene que largar el balón y demás, individualmente lo que hizo en estos playoffs fue una escandaloso, auténtica locura. Así que nada, me quedo en eso. Sí, después podríamos destacar que Durant está en más de 10 tiros por partido sobre drible y está arriba del 54%. Así que nada, son datitos que me parecían interesantes.
Lo de Kawhi mola, lo de Luka mola mucho porque el otro día sacaron Kawhi Leonard está en un 55% en tiros sobre bote, que es una maravilla, pero claro, lanzando 6, es que Luka está tirando casi 20, que es un absoluto escándalo. Nada, voy a dar mi estadística para cerrar, que tiene que ver, hablaba antes de los mejores defensores a nivel general, ¿no? Cuando daba el dato de Durant, pues ahora voy a dar los mejores defensores a 1,8 metros del aro o menos, es decir, los que más tiros defienden y los que menos acierto permiten al rival. Entonces, combinando esos dos factores, volumen de tiros defendidos y acierto permitido al rival, quería sacar pues quién está siendo el mejor protector de aro de lo que llevamos de playoffs. Y traigo dos nombres, uno que sé que le va a gustar mucho a Lean y otro que pues está siendo el mejor también porque sigue vivo en playoffs. Y no es otro que el amigo Clint Capela, que está defendiendo 7,8 tiros por partido, está entre los 5 jugadores que más tiros defienden, y baja el acierto de sus rivales en un 11,5%. Gran parte por su trabajo ante los Knicks en primera ronda, y veremos cómo evolucionan esta serie entre Joel Embiid y Philadelphia 76ers. A quien quiero añadir también, y aquí, como digo, Lean, sé que te va a gustar, Daniel Gafford, que tiene la mejor...
Danielito.
Tiene la mejor marca de todo... Los jugadores principales que más tiros han defendido, el que más ha bajado el acierto de sus rivales es Daniel Gafford, que defendiendo 7,4 tiros lo ha bajado en un 16,7%. Una marca maravillosa del joven pívot de los Wizards.
Quiero Gafford titular, 32 ya. Minutos mínimo el año que viene. Thomas Bryant de suplente si está recuperado de la rotura de ligamentos. Esa tendría que ser la fórmula.
Si le permiten las faltas al amigo Daniel Gafford estar tanto tiempo en pista, puede ser un auténtico destrozo lo que haga la próxima temporada en Washington. Así que nada, con esto llegamos al final del episodio, a nuestro repaso de esta semana de la postemporada. Solo espero, Lean, que la próxima semana, cuando hablemos de nuevo, Phoenix esté claramente por encima de Denver Nuggets y que Dominaton esté pasando por encima de Nikola Jokic.
Te estás metiendo con el mundo campacista, así que veremos. La serie va a volver, ya te lo digo, me toco uno, va a volver 1-1 a Colorado. Después puede pasar cualquier cosa, pero va a volver 1-1 a Colorado.
Ahí queda esa predicción de Leandro, ya sabéis. Si no acierta, le hacéis un scratch tuitero y os metéis un poquito con él. Y lo dicho, disfrutar de los playoffs y nos escuchamos la próxima semana.